investigación acuciosa, que una vez cerrada esta investigación está solicitando las penas que, de acuerdo con nuestra legislación, corresponden.
La forma en la que se habrían cometido los delitos dice relación con la puesta en marcha de programas con fondos originalmente destinados a la educación más vulnerable de las escuelas de Puerto Montt, contratando profesionales que devolvían parte de su sueldo. El origen de esa acción estuvo en la idea que tuvieron, según la fiscalía, Roberto y Esteban Oyarzo para recaudar dinero pensando en ayudar a su madre gravemente enferma, lo que con el tiempo fue autorizado por Gerboy Paredes y Albán Mancilla. El exalcalde de Puerto Montt, de acuerdo al Ministerio Público, por su parte logró un incremento patrimonial no justificado de más de 200 millones de pesos. Por otro lado, Carlos Soto, exadministrador municipal, facilitó pagos a la empresa que era representada por Carlos Parrado, quien más tarde entregó dinero en beneficio de Paredes cuando enfrentó al Tribunal Electoral en un hecho que terminó en su destitución. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
8 de la mañana, un minuto. La Corte de Apelaciones de Valdivia declaró inadmisible la ampliación de la querella del gobierno que invocó la Ley de Seguridad del Estado contra los estudiantes formalizados por la agresión a la ministra Jimena Lincolao. La información con Nicolás Silva.
La Corte de Valdivia acogió el recurso de amparo que presentó la Defensoría Penal Pública en representación de dos de los tres imputados por el ataque a Lincolao el pasado 8 de abril en la Universidad Austral, quienes fueron formalizados en primera instancia por el delito de atentado contra la autoridad. Dicha acción legal fue presentada luego que el 22 de abril el Ministerio de Seguridad ampliara la querella invocando la Ley de Seguridad del Estado. El defensor penal público, Juan Pablo Alday, explicó que buscaban la inadmisibilidad de la ampliación de la querella, asegurando que la cartera liderada por Trinidad Steiner no tiene las atribuciones para invocar la Ley de Seguridad del Estado.
Se vio ante la Corte de Apelaciones de Valdivia la acción constitucional de amparo solicitando básicamente que se declare inadmisible la ampliación de la querella, dado que a juicio de la defensa el Ministerio de Seguridad Pública carece de legitimación activa para presentar querellas por delitos de la Ley de Seguridad del Estado.
La postura fue compartida por la Corte de Apelaciones de Valdivia, que acogió en forma unánime el recurso de amparo, declarando inadmisible la ampliación de la querella del gobierno. En el fallo, el tribunal advirtió una falta de legitimación activa de la cartera para invocar la Ley de Seguridad del Estado, mencionando que es una facultad que corresponde al Ministerio del Interior o las delegaciones presidenciales. Con esta resolución, el gobierno suma una nueva derrota en tribunales, luego que la misma Corte de Apelaciones rechazara la solicitud de dejar en prisión preventiva a los estudiantes formalizados por la agresión a la ministra Jimena Lincolao, reprochando al abogado del Ministerio de Seguridad por apuntar a un supuesto secuestro de la secretaria de Estado. En Valdivia, Bío Bío, la radio.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
En Claro, hoy celebramos a la primera influencer de todas, tu mamá. Este Día de la Madre, aprovecha nuestra increíble oferta con hasta 65% de descuento en smartphones y accesorios. Disponible en tiendas y clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido hasta el 10 de mayo de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Muchos profesionales tienen experiencia, pero ¿quiénes realmente avanzan? Son los que siguen preparándose. En Un Negocios FEN de la Universidad de Chile encontrarás programas prácticos diseñados para fortalecer tus habilidades, ampliar tu mirada estratégica y proyectar tu carrera. Si estás pensando en especializarte, este puede ser el momento. Infórmate en unnegocios.uchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
8:04. En medio de la investigación por el presunto fraude al fisco que involucra a la senadora Camila Flores, la Fiscalía Nacional apuntó a la relevancia de revisar movimientos bancarios como parte de las diligencias reservadas en la causa. La investigación busca esclarecer una eventual apropiación de dineros provenientes de asesores parlamentarios mientras la actual senadora ejercía como diputada. Más información con Gloria Bahamondes.
La investigación contra la senadora Camila Flores por un eventual fraude al fisco continúa avanzando luego de que el Ministerio Público solicitara al Juzgado de Garantía de Valparaíso el levantamiento de su secreto bancario en una causa que busca esclarecer presuntas irregularidades en el manejo de recursos mientras ejercía como diputada. Las diligencias tomaron fuerza esta semana tras el allanamiento realizado por el personal del OS-9 de Carabineros a la oficina parlamentaria de la senadora en el Congreso Nacional, además de peritajes, equipos y documentación incautada por la Fiscalía. En ese contexto, el fiscal nacional Ángel Valencia confirmó que la causa continúa abierta y bajo reserva, señalando que en este tipo de investigaciones suele ser relevante revisar movimientos bancarios de las personas involucradas.
¿Qué duda cabe en causa de esta complejidad y de esta gravedad? Generalmente los fiscales aspiran a poder revisar los movimientos bancarios de las personas involucradas, pero en particular en esta causa, eso tiene que quedar necesariamente bajo reserva porque así lo dispone la ley.
Según antecedentes conocidos de la causa, la Fiscalía busca establecer la ruta de dineros que presuntamente habrían sido entregados por asesores parlamentarios a la entonces diputada, investigación que incluye mensajes de WhatsApp, declaraciones judiciales y registros bancarios. En esa línea, el abogado penalista Silvio Cuneo sostuvo que, si bien la senadora mantiene la presunción de inocencia, los antecedentes que se conocen públicamente podrían eventualmente configurar un caso de fraude al fisco.
Pero sí parece que hay antecedentes que dan cuenta de un posible fraude al fisco y posiblemente en el futuro podríamos vislumbrar a una senadora Flores desaforada, incluso en prisión preventiva, y eventualmente una senadora Flores condenada. Ahora, que sea condenada no significa que vaya a la cárcel. Al poder negociar una pena bajo los 5 años, perfectamente podría tener una pena sustitutiva, es decir, una pena en libertad.
Según consignó la segunda, la parlamentaria será llevada al Tribunal Supremo de Renovación Nacional para revisar los antecedentes en torno a las indagatorias. Desde el entorno de Camila Flores rechazaron las acusaciones y señalaron, mediante una declaración pública, que las imputaciones carecen de sustento. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Tras 5 días de formalización, el ex diputado Joaquín Lavín León y su ex asesor Arnaldo Domínguez quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva. El juez Daniel Urrutia acogió los argumentos de la Fiscalía sobre presuntos delitos de corrupción ligados al Congreso y la Municipalidad de Maipú. Marcela Rojas con los detalles.
El séptimo juzgado de garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León y su ex asesor Arnaldo Domínguez, tras concluir que existen antecedentes suficientes sobre delitos de corrupción vinculados al uso de fondos públicos del Congreso y operaciones relacionadas con el municipio de Maipú. En su resolución, el magistrado Daniel Urrutia sostuvo que la Fiscalía acreditó antecedentes por fraude al fisco, tráfico de influencias, cohecho, delitos tributarios y electorales, además del presunto uso irregular de recursos parlamentarios para financiar la plataforma Social Task con fines electorales. El juez afirmó que, de acreditarse los hechos, se estaría frente a una red de corrupción y calificó las conductas investigadas como posibles actos de macrocriminalidad.
El legislador que no solo roba, sino que coloniza el aparato estatal con funcionarios leales a su esquema delictual. Si el corruptor sabe que tiene control sobre la red de funcionarios, incluyendo a veces quienes deben juzgarlo, la corrupción se vuelve el modo normal de operar.
Tras la resolución, la fiscal de alta complejidad, Constanza Encina, aseguró que durante la audiencia se logró acreditar una estructura de corrupción sostenida durante décadas, validando además la existencia de un perjuicio fiscal asociado a facturas falsas y uso irregular de recursos públicos.
Estamos conformes de que se hayan podido acreditar todos los delitos que estábamos imputando. Son una serie de delitos que se dan en un periodo muy extenso de tiempo, cerca de 12 años. Por lo tanto, creemos que la sistematicidad de las conductas da cuenta de la gravedad de los hechos.
Desde la defensa, el abogado Cristóbal Bonasich cuestionó duramente la resolución y acusó que el tribunal no se hizo cargo de los antecedentes presentados por la defensa. Además, rechazó la existencia de una red de corrupción y aseguró que van a recurrir a instancias superiores para revertir la prisión preventiva.
El fallo fue muy bueno para nosotros porque no se hizo cargo de ninguno de los antecedentes que nosotros presentamos. Esto es un tema que no está cerrado nos queda una serie de recursos que se van a presentar. El señor Lavín está muy tranquilo, pues tenemos la firme convicción de que aquí se fabricó un delito sobre información parcial.
Los defensores tienen 5 días para presentar los recursos de apelaciones en busca de revertir las medidas cautelares de ambos imputados, que estarán recluidos en el anexo penitenciario Capitán Llaver.
En Claro, hoy celebramos a la primera influencer de todas, tu mamá. Este Día de la Madre, aprovecha nuestra increíble oferta con hasta 65% de descuento en smartphones y accesorios. Disponible en tiendas y clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido hasta el 10 de mayo de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salas VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
Vamos a seguir con materia del ámbito judicial, porque el Poder Judicial, precisamente, valga la redundancia, instruyó a 1.200 jueces y funcionarios a regularizar sus deudas con el Fondo Solidario de Crédito Universitario antes del 31 de mayo. La Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial, tras la notificación, solicitó una prórroga de 3 meses y estudiar caso a caso cada situación. Ignacio Majave con los detalles.
Marzo, la Dirección de Comunicaciones de la Corte Suprema hizo un primer informe acerca de la existencia de funcionarios morosos del Fondo Solidario de Crédito Universitario. Con esta información en la mano, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, llevó el asunto al Pleno del Máximo Tribunal el 6 de abril. En esa instancia, los magistrados instruyeron a la Corporación Administrativa del Poder Judicial a analizar la situación de manera exhaustiva para así poder tener un listado oficial. Luego de realizar esa instrucción, el informe llegó a manos de Chevesich y los resultados fueron brutales. Se detectaron 1.265 personas que reciben sueldo fiscal y 67 que no lo reciben, así como personas que se desempeñan como abogados integrantes en diferentes cortes al año 2026. Con esta información, en un segundo pleno, se acordó que la presidenta de la Corte Suprema remita una carta a cada una de estas personas, instándolas a pagar la deuda o a arribar a un acuerdo de pago. Dicha instrucción, según detalla la resolución, deberá efectuarse a más tardar el 31 de mayo. Lo anterior generó una reacción inmediata en los trabajadores del Poder Judicial. El presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial, Mario Aguilar, acusó una permanente percepción de persecución hacia trabajadores del sector público. Además, solicitó una prórroga de 3 meses y pidió estudiar caso a caso la situación, tal como lo está realizando la Tesorería General de la República con el cobro del CAE.
Nos está advirtiendo que regularicen sus situaciones económicas con deudas con el fisco. Nosotros lo que estamos pidiendo a la Corte Suprema es una prórroga para que las personas tengan el tiempo y el espacio para poder mejorar y revisar la situación y entrar en una negociación caso a caso.
El mundo parlamentario no quedó al margen de la situación. La diputada del Partido Nacional Libertario, Gloriana Bellán, celebró el anuncio.
Me parece muy bien lo que hizo la ministra Gloriana Chesich. Esto debería ser ley absoluta en todos los servicios del Estado. El pago del crédito universitario está establecido. El que tiene ingresos debe pagar.
Esta situación abre una disyuntiva. ¿Existe un conflicto de interés que la misma presidenta de la Corte Suprema esté investigando a los funcionarios judiciales? Para algunos expertos en la materia, desde el punto de vista judicial, no es algo antiético, pero sí es poco prudente. Así lo explica el abogado Nelson Salas.
Yo no veo un conflicto de interés. La excelentísima Corte Suprema está facultada para dictar instrucciones y reglamentos que guíen los lineamientos de sus miembros e integrantes. Y es bajo esa lógica que se habría instruido a sus funcionarios regularizar esta situación.
Ahora solo queda esperar a ver si la Corte Suprema tenderá la mano a la solicitud del gremio de trabajadores o si por el contrario se mantendrá firme con la medida para los deudores.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Ocho 8:15, 8:15 a.m, el gobierno acusó un boicot y un sabotaje político de parte de la oposición al proyecto de reconstrucción nacional. La polémica estalló luego de que parlamentarios progresistas transparentaran una estrategia con la que buscarán presentar más de 2.000 indicaciones a la iniciativa. Gabriela Piña.
Una nueva
nueva disputa entre el gobierno y la oposición se abrió este viernes luego de que diputados opositores transparentaran una estrategia para presentar miles de indicaciones al proyecto de reconstrucción nacional. La ofensiva fue explicitada por los diputados Jaime Araya, Consuelo Veloso y Marcos Barraza, quienes abordaron las coordinaciones que mantienen para enfrentar el avance de la ley miscelánea. En un streaming del programa 32 Minutos, moderado por Darío Quiroga, plantearon que podrían presentar más de 2.500 indicaciones con el objetivo de volver inviable la tramitación legislativa del proyecto. El diputado Jaime Araya aseguró que están realizando el trabajo que nadie ve.
Que va a ser un sufrimiento para este gobierno y que va a ser inviable esto, porque el efecto práctico de esto va a ser para el gobierno una cosa inmanejable.
Sin embargo, desde las bancadas de oposición buscaron bajar el tono a la controversia y tomar distancia de una estrategia obstruccionista. El jefe de la bancada PPD Independientes, Raúl Soto, aseguró que el acuerdo dentro del bloque es trabajar en propuestas de forma constructiva para apoyar a la clase media, los sectores vulnerables y las pymes. En paralelo, desde la bancada del Frente Amplio, la diputada Gael Yomans sostuvo que presentarán todas las indicaciones que consideren necesarias para frenar el avance del proyecto.
Quiero ser absolutamente claro que la bancada PPD Independientes no se va a sumar a ninguna estrategia de sabotaje u obstruccionismo.
Así que por lo mismo nosotros vamos a presentar las indicaciones que se hagan cargo realmente del problema y que presenten alternativas que sean efectivas a lo que se supone que es el objetivo, que es crear más empleo.
Desde el gobierno no tardaron en reaccionar a la estrategia de la oposición. A través de su cuenta de X, el presidente José Antonio Kast acusó un boicot y sostuvo que cuando el objetivo es destruir y hacer daño, el recuperar el crecimiento y el empleo se hace difícil. En paralelo, la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, también acusó un sabotaje legislativo y calificó la estrategia como una falta de respeto a la institucionalidad chilena.
Han manifestado una articulación de sabotaje legislativo del proyecto Reconstrucción, con un intento de insertar más de 2.000 indicaciones con el objetivo de entorpecer algo que va a beneficiar a todos los chilenos.
Una tensión política que ocurre mientras el proyecto ya superó su primer trámite en la Comisión de Hacienda de la Cámara.
Ocho de la mañana con 17, el presidente Kast descartó apoyar a la candidata de Costa Rica a la Secretaría General de la ONU y dijo que Chile no promoverá ni a Michelle Bachelet ni a ningún otro candidato. Los detalles con María José de la Barra.
Poco más de 24 horas estuvo el presidente José Antonio Kast en Costa Rica, instancia en la cual participó del traspaso de mando en el cual Laura Fernández asumió la presidencia para el periodo 2026-2030. Recordemos que la semana pasada además se confirmó que el abogado y diplomático Ricardo Bosnich fue designado como nuevo embajador de Chile en Costa Rica. Fernández y el presidente Kast encabezaron una reunión bilateral, instancia en la cual se conversó sobre la elección para la Secretaría General de Naciones Unidas. Esto considerando que Costa Rica patrocina una de las cuatro candidatas, Rebecca Greenspan. Consultado por el tema, el presidente Kast reiteró la negativa a apoyar la postulación de la expresidenta Bachelet y comprometió que Chile no respaldará ninguna otra candidatura.
Y nuestro gobierno retiró el respaldo a Michelle Bachelet para esa candidatura, pero también asumimos el compromiso de no respaldar otras candidaturas y en esa línea seguimos adelante.
Criticó al gobierno el diputado PPD Raúl Soto, quien dijo que la moneda equivoca el rumbo al no respaldar a la expresidenta.
El gobierno persiste en el error y es lamentable. Yo espero que Michelle Bachelet gane, que el gobierno se tenga que tragar sus palabras.
Mientras el senador de la UDI, Iván Moreira, dijo que la moneda va a determinar cerca de la votación su curso de acción.
Se verá en su momento. No vamos a anticipar nombre alguno hasta que Chile se haya formado una idea de por quién Chile va a votar o abstenerse en esta próxima elección de secretario general de Naciones Unidas.
El presidente Kast no solo participó del cambio de mando, sino que se reunió con su homólogo de Israel, Isaac Herzog, y dijo que Chile no puede descartar las conversaciones con ningún país. A lo mismo apuntó el canciller Francisco Pérez Mackenna, quien dijo que en las relaciones bilaterales siempre hay que pensar en el bienestar de Chile.
Queremos ser buenos amigos de todos los países con los que hemos comerciado. Israel es uno de ellos. El mundo está muy convulsionado. Efectivamente, el drama de la guerra es una cosa que nos aflige, pero Chile está primero y tenemos que preocuparnos de tener buenas relaciones.
El jefe de Estado y el canciller también encabezaron una bilateral con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo.
8:20. El gobierno está preparando un despliegue comunicacional de cara a la primera cuenta pública del presidente Kast. En las 3 semanas previas se va a establecer una estrategia que se basa en instalar la ceremonia del 1 de junio como un punto de encuentro entre todos los chilenos. La Secretaría de Comunicaciones, la SECOM y el segundo piso, no solo están trabajando en el documento, en la transmisión, en el discurso, también le sumarán un cuarto eje al relato, que es la promoción. En esa línea, a partir del lunes se iniciará un despliegue en el que todo el gobierno, o sea, los ministros, los subsecretarios, los delegados, los seremi también, van a difundir información sobre la cuenta y van a invitar a la comunidad, a la ciudadanía, a sintonizar el mensaje presidencial. A partir del 18 de este mes, el Ejecutivo va a insistir en la promoción y va a presentar de manera pública el mensaje que se quiere transmitir a la ciudadanía. Un gobierno para todos es un gobierno que los escucha a todos, que trabaja para todos y llega a todos lados. El despliegue previo va a culminar el mismo 31 de mayo, instancia en la que el jefe de Estado va a encabezar una edición especial de Presidente Presente. Este programa de diálogo ciudadano en terreno, liderado por el mandatario y su gabinete, para acercar el gobierno a la región y que se ya está aplicando. Pese a que aún no se define el lugar en el que se va a realizar, se descartó que sea en la región metropolitana. Respecto de la cuenta pública, el equipo presidencial quiere enfocar el relato en contar cómo se recibió al país, qué es lo que se ha hecho y cuál es el curso de acción. A diferencia de lo que se pensó en campaña, el eje del relato del presidente Kast no va a estar centrado en el plan Desafío 90. Si bien se hará un checklist de parte de sus medidas, la revisión, su presencia será implícita y no será relevado con el nombre que se promocionó previo a la asunción de gobierno. Posterior al 1 de junio también habrá cambios. No solo se espera que todo el gabinete realice sus propias cuentas públicas en comunas rurales a lo largo del país, sino que se está alistando los detalles para estrenar el nuevo eslogan del gobierno. La administración de Kast comenzó con el uso de la frase "trabajando para usted", pero ese diseño era para los primeros 100 días de gobierno. El plazo caduca el próximo 16 de junio y de ahí en más se estrenará el nuevo relato que va a marcar un nuevo tiempo en la administración Kast.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Descarga Root Pay, la otra app de Banco Estado que llegó a simplificarte la vida. Es más que una app, es para pagar con QR y también tiene beneficios en comercios adheridos para ti y para millones de personas. Úsala en tu día a día. ¿Qué necesitas para tenerla? Tener tu cuenta Root activa. Eso es todo. Descárgala, regístrate, úsala. Más información en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. En Radiograma, resumen de noticias.
La justicia decretó prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León y su ex asesor parlamentario Arnaldo Domínguez, formalizados por delitos de corrupción.
El señor Lavín está muy tranquilo, pues tenemos la firme convicción de que aquí se fabricó un delito sobre información parcial.
El fiscal nacional Ángel Valencia destacó el uso del levantamiento del secreto bancario en investigaciones por parte de persecutores, como en el caso por presunto fraude al fisco que involucra a la senadora Camila Flores.
Generalmente los fiscales aspiran a poder revisar los movimientos bancarios de las personas involucradas, pero en particular en esta causa eso tiene que quedar necesariamente bajo reserva porque así lo dispone la ley.
Revés para el Ministerio de Seguridad luego que se declarara inadmisible la ampliación de la querella que buscaba invocar la Ley de Seguridad del Estado por el ataque a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao.
El Ministerio de Seguridad Pública carece de legitimación activa para presentar querellas por delitos de la Ley de Seguridad del Estado.
La Corte Suprema instruyó a jueces y funcionarios de tribunales que regularicen las deudas del Fondo Solidario del Crédito Universitario antes del 31 de mayo.
El pago del crédito universitario está establecido. El que tiene ingresos debe pagar.
No está advirtiendo que regularicen sus situaciones económicas con deudas con el fisco.
La Contraloría General de la República reveló el uso irregular permanente de viviendas fiscales destinadas a residencia temporal para funcionarios en servicio.
Las viviendas fiscales y municipales son bienes públicos, no son beneficios personales indefinidos ni privilegios heredables.
Hemos recibido muchas denuncias de que las propiedades fiscales no están teniendo el uso que corresponde.
Una nueva expulsión de ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular realizó el gobierno. Uno de ellos es el haitiano que provocó graves daños en el aeropuerto de Santiago el año 2024.
Dentro de estas 40 personas que fueron expulsadas y acompañadas por un funcionario de la Policía de Investigaciones, hay dos personas de nacionalidad colombiana que presentaban órdenes de detención en su país.
Más de 28.000 personas estuvieron en prisión preventiva y luego fueron dejadas en libertad o declaradas inocentes. Esto de acuerdo a un informe de la Defensoría Penal Pública.
La prisión preventiva no es una pena, es una medida cautelar que solo debe aplicarse cuando es estrictamente indispensable. Cuando el sistema se equivoca, el costo lo pagan personas concretas.
Economistas sostienen que el impacto del IPC de abril, que anotó un 1,3%, seguirá presionando el bolsillo de los hogares chilenos. En 12 meses la inflación alcanzó un 4%.
Los arriendos van a seguir al alza porque claramente están presionados por el reajuste sobre el IPC y esto tiene que ver con colegios y un montón de otros insumos o servicios que estén ajustados por la web.
La Moneda acusó un sabotaje por parte de la oposición en medio de la tramitación del proyecto de ley de reconstrucción nacional, luego que parlamentarios opositores transparentaran una estrategia con miles de indicaciones que buscan dificultar el avance de la iniciativa.
Estamos haciendo el trabajo que nadie ve, que va a ser un sufrimiento para este gobierno y que va a ser inviable esto.
Han manifestado una articulación de sabotaje legislativo del proyecto Reconstrucción.
Parlamentarios del oficialismo esperan que el cónclave encabezado por el presidente José Antonio Kast en Cerro Castillo entregue una señal de unidad y ordene a la coalición.
El encuentro en Cerro Castillo tiene como primer objetivo dar una señal contundente de unidad de los partidos y sectores que apoyan al presidente Kast.
Estos espacios sirven para poder manifestar las diferencias e inquietudes.
Con el fin de compartir experiencias, la ministra de Salud, Maicho Malí, lideró un almuerzo con extitulares de la cartera, entre ellos Michelle Bachelet.
Todo lo que sea aportar esta conversación, siempre es buena, solemos hacerlo siempre en todos los gobiernos.
Fue una reunión extraordinariamente grata, Ministerio de Salud, Ministerio muy, muy difícil.
En noticias del exterior, el presidente Donald Trump espera una respuesta de Irán a la más reciente propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, culpó a una disidencia de la guerrilla de las FARC del asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda. La líder opositora venezolana, María Corina Machado, exigió la liberación de todos los presos políticos en su país. En el deporte, desde las 5:30 de la tarde, en el Estadio Monumental, Colo-Colo recibe a Deportes Concepción en duelo correspondiente a la quinta fecha del Grupo A de la Copa de la Liga.
Sabemos que hoy Concepción quizás no pasa un buen momento y nosotros tratando de seguir sumando y peleando los puestos de arriba.
La selección femenina sub-17 se mide hoy ante Ecuador, buscando el último cupo para la Copa del Mundo de Marruecos.
Exactamente, son las 8 de la mañana con 29 minutos.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl. Análisis y profundidad. Radiograma.
Escucha bien, por presuntas amenazas de violación grupal contra una profesora, secuestro a los hijos del director del Colegio Alerce de Puerto Montt y quemar el recinto educacional, todo mediante un grupo de WhatsApp, dos alumnos de octavo básico enfrentan una querella criminal por parte de la docente mencionada. Los principales protagonistas de las crudas ideas son dos menores de 14 y 15 años quienes son alentados por otros alumnos de incluso 13 años mediante los mensajes que llegaron hasta la docente afectada, quien tras conocerlos decidió presentar una querella criminal contra los involucrados exigiendo que se apliquen medidas de protección a su favor. Actualmente la profesora está con licencia médica. Así lo confirmó su abogado Mauricio Sáez, mientras que desde el DAEM, el director subrogante Faustino Villagra, señaló que aplicaron un protocolo de convivencia.
No se encuentra con ninguna medida de protección, se encuentra solo con licencia en su casa, está muy asustada. Lo que nosotros le recomendamos como sus abogados acá fue de que ella mantuviera la licencia, por el tipo de hecho no aplicaba el protocolo aula segura. Entonces eso también fue parte de la motivación que era que ella la llevó a también interponer otro tipo de acciones.
El Departamento de Convivencia Escolar del establecimiento está informado, trabajando en red con Convivencia Escolar del Departamento de Educación Municipal, y obviamente iremos informando qué ocurre desde la próxima semana.
Por ahora los menores no han sido sancionados, ya que el DAEM está a la espera que la Superintendencia de Educación entregue los pasos a seguir en este caso que involucra a menores de enseñanza básica.
8 de la mañana, 31 minutos.
Más de 14 años de cárcel arriesga el exalcalde de Puerto Montt, Gerwin Paredes, y más de 12 Armand Mancilla, ex jefe subrogante del DAEM. Se les apunta como responsables de haber consentido reiteradamente que se defraudara la municipalidad de Puerto Montt. La fiscalía acusa cargos con pena de crimen, confirma que aceptó la colaboración sustancial de los hermanos Sollarzo, además de Alicia Hernández, Cristian González, y pide multas que en conjunto suman miles de millones de pesos. El informe es de Robinson Cárdenas.
Fue presentada la acusación fiscal. En el documento se observa que para el exalcalde Gerbo y Paredes, el Ministerio Público pide que por el delito de incremento patrimonial injustificado de funcionario público se le imponga una multa de 214.353.963 pesos. Como autor de lavado de activos y cohecho, dos penas de 819 días de reclusión, sumándose a esto último una multa de 1 millón de pesos, junto a las medidas accesorias legales, como la prohibición perpetua para ejercer cargo u oficios públicos. Por el fraude al fisco, la Fiscalía espera una pena de 10 años de cárcel, más otra multa, esta vez por 319.663.301 pesos, perdiendo así sus derechos ciudadanos. La fiscal regional Carmen Gloria Wittberg confirmó que el 2 de junio iniciará la preparación del juicio oral, la que durará más de una jornada, considerando la cantidad de pruebas.
Lo primero que corresponde hacer es la audiencia de preparación de juicio oral, que es el día 2 de junio. Esa audiencia puede durar uno o varios días, atendido a que son varios imputados, y que la cantidad de prueba es mucha, que es la prueba que va a ir al juicio. Eso es lo que se determina en la audiencia de preparación de juicio oral. Luego, el juicio oral propiamente tal, por cierto, puede tener una duración que va a depender, bueno, de la jornada que fije el tribunal, pero en principio va a ser un juicio de una duración bastante larga.
El segundo blanco relevante para la Fiscalía es Albán Mancilla, quien está acusado por un delito consumado de fraude al fisco, porque sería, junto al exalcalde, los responsables de haber consentido reiteradamente que se defraudara a la municipalidad. Quien ocupó el cargo de jefe subrogante del DAEM podría enfrentar 12 años de cárcel efectiva, además de la inhabilitación perpetua para cargos u oficios públicos, junto al impedimento para ejercer profesiones titulares mientras dure su condena, y una multa de más de 500 millones de pesos. Marcos Velázquez es el primer querellante en el caso. El abogado denunció en 2022 y en esta etapa agradeció a los funcionarios que se acercaron a él para presentar acciones legales por los hechos que se han investigado.
Estaba pasando a la vista de todo el mundo en la municipalidad y en todas partes, bueno, funcionarios preocupados de que las cosas se hagan bien, que los recursos públicos se usen lo que corresponde. Y ellos estaban denunciando el tema, pero se sentían solos y que no eran, y ninguna autoridad con la que ellos habían conversado habían acogido el tema y me pidió un apoyo. Entonces yo les agradezco a ellos que hayan tenido la confianza. Tenían razón, muchachos.
Los otros acusados son, por fraude al fisco, los hermanos Esteban y Roberto Oyarzo, además de Alicia Hernández y Cristian González. Arriesgan penas de 7, 6 y 5 años respectivamente, además de multas que en conjunto suman 2.397.646.899 pesos, a lo que se agregan las accesorias legales. Por otro lado, está el exadministrador municipal Carlos Soto, apuntado como responsable del delito de cohecho y lavado de activos. Enfrenta la posibilidad de cumplir dos penas de 819 días de presidio más accesorias legales y la obligación de pagar una multa de 1 millón de pesos. La lista aquí la cierra Carlos Parrao, acusado por un delito de soborno. Arriesga 600 días de reclusión menor, multa de 1 millón de pesos y medidas accesorias legales temporales y perpetuas. La forma en la que se habrían cometido los delitos dice relación con la puesta en marcha de programas con fondos destinados a la educación más vulnerable de las escuelas puertomontinas, contratando profesionales que devolvían parte de su sueldo y no hacían el trabajo pactado. El origen de esa acción estuvo en la idea que tuvieron, según la fiscalía, Roberto y Esteban Oyarzo, para recaudar dinero pensado en ayudar a su madre gravemente enferma, lo que con el tiempo fue autorizado por Herbert Paredes y Albán Mancilla. El exalcalde de Puerto Montt, de acuerdo al Ministerio Público, por su parte logró un incremento patrimonial no justificado de más de 200 millones de pesos. En otro carril, corre la figura de Carlos Soto, exadministrador municipal, quien, según se expone, facilitó pagos a las empresas que eran representadas por Carlos Parrao, Cosemar y Siglo Verde, quien más tarde facilitó dinero en beneficio de Paredes cuando enfrentó al Tribunal Electoral, hito que terminó en su destitución. Bio Bio, la radio.
Narcotráfico, tenencia de municiones e infracción aduanera, el Ministerio Público pide 20 años de cárcel para un hombre que fue sorprendido en Chaitén trasladando en un auto poco más de 33 kilos de marihuana y cerca de 2 kilos 300 gramos de cocaína, además de 86 balas 9 milímetros y 7 del calibre .357. Se trata de Leonel Díaz, quien en la mañana del 25 de marzo de 2024 fue fiscalizado cuando se trasladaba desde Puerto Montt a la capital de la provincia de Palena, detectándose este cargamento. El delegado provincial en la zona, Marcelo Cifuentes, aseguró que los puntos débiles están en la frontera, razón por la cual articulan la llegada de sistemas de escáner.
Chaitén, ¿estaría bien cubierto en materia de prevención?
Hoy día el asiento de carabineros, si bien el soporte más fuerte se encuentra en la comuna de Futaleufú, tenemos funcionarios de la Policía de Investigaciones en Palena, en Futaleufú y también en Chaitén, pero específicamente siempre falta más gente para poder generar ese control, y es por eso que estamos solicitando la presencia de un escáner, que estamos viendo las posibilidades de ampliar un poco más el paso fronterizo de Futaleufú y estar instalando ese escáner de aquí a fin de año.
El hombre que permanece en prisión preventiva en Valdivia se le ha presentado a juicio oral el 10 de junio en Puerto Montt. La fiscalía pide 12 años por el delito de tráfico de drogas, 3 y un día por porte de municiones, además de 5 años de presidio por infracción aduanera. Se suman el castigo solicitado, el pago de multas. La justicia mantuvo en prisión preventiva a Javier Quintul, hombre que está formalizado por provocar la muerte de un peatón que cruzó en un lugar no habilitado en la avenida Salvador Allende en Puerto Montt, antes de la rotonda de acceso a la ciudad, hecho ocurrido la madrugada del 26 de abril. De acuerdo a los datos disponibles, pese a que la víctima se habría expuesto al riesgo, pesa más que el imputado haya conducido ebrio tras haber consumido cocaína, que huyera sin pedir ayuda y que no socorriera a la víctima. Se fijaron 60 días como plazo inicial para la investigación. La víctima, identificada como Osvaldo Miranda, fue encontrada entre matorrales por equipos de emergencia y en la misma zona se constató su deceso.
En Clínica Puerto Montt, H Salud, somos parte de la red de salud privada más grande del país, evolucionando contigo y tu familia. Calidad, precios asequibles y la confianza de siempre, con el respaldo de H Salud. Vive el cuidado. Descubre nuestros servicios en www.clinicapuertomont.cl.
¿Buscas vender o comprar? No dejes tu patrimonio al azar. En Méndez Propiedades protegemos tu inversión y maximizamos tu rentabilidad con la asesoría experta que mereces. Méndez Propiedades, donde tu propiedad es nuestro mayor compromiso. Corredora Méndez.cl. Fono 65-231-6800.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes. 40 minutos.
Una persona murió aplastada por un tractor en un terreno ubicado entre el sector Las Quemas y Nueva Brownland de Puerto Varas. Ante esto, la PDI realizó diligencias. El presunto accidente habría sucedido durante la madrugada cuando el hombre cayó en una zanja del predio agrícola donde trabajaba, provocando el volcamiento de la máquina sobre él, según constató preliminarmente la dirección del trabajo. El hecho ocurrió más específicamente pasado el Parque Huillín Aventura, en una ruta que conecta ambos sectores mencionados, a la altura de la tenencia de carretera de Carabineros de Las Quemas. Ahí la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones desarrolló diligencias con el objetivo de esclarecer las causas de la muerte.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Les contamos que hoy la unidad de fomento tiene un valor de 40.240 pesos con 14 centavos. El índice de valor promedio alcanza los 41.677 pesos con 85 centavos. Y en abril hubo un nuevo revesón para el bolsillo. Las cifras de abril son este nuevo revesón porque el IPC subió 1,3%, es su mayor salto desde julio de 2022, alejando nuevamente la inflación anual de la meta que se había propuesto el Banco Central. Los detalles con Vanessa Gajardo.
A partir del 10 de mayo, la UF subirá 40.763 pesos, pujado por el índice de precios al consumidor de abril, que volvió a dar un fuerte salto, anotando una variación mensual del 1,3%. Con este dato, el IPC acumula un 2,7% en lo que va del año y un 4% en 12 meses. Jaime La Paz, analista de mercados de Cesti, dijo que es relevante mirar, eso sí, el IPC sin volátiles, cuya variación fue más bien marginal, mientras que Juan Nagy, economista y académico del Business School de la Universidad de los Andes, abordó lo que podría ser la mirada del central en todo esto.
Las medidas subyacentes se mantuvieron bastante más contenidas, con un IPC sin volátiles que subió un 0,5% y el IPC sin alimentos ni energía solo un 0,3%.
Probablemente no bajen las tasas de interés del Banco Central o quizás incluso las suban.
De ahí que se observe una configuración distinta en el panorama inflacionario, marcado principalmente, dicen los expertos, por shocks externos y su impacto en el valor de los combustibles. De hecho, la división de transporte empujó casi la totalidad del alza, anotando un incremento mensual del 8%.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. 8 de la mañana, 43 minutos.
Auditores nos cuentan a esta hora que en los sectores Bosquemar y Altos de Mirasol hay mucha niebla a esta hora y el llamado es a que los conductores lo hagan con las luces encendidas. Muchos de ellos no lo están haciendo de esta manera. causando preocupación en los demás conductores, reiteramos esto. Específicamente es el sector Bosque Mar y también Altos de Mirasol con mucha niebla. A esta hora nos cuentan auditores. Muchas gracias por contactarse con la radio. Nuestro WhatsApp, recuerda, es el más 5665-222-7680.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Carabineros reiteró el llamado a la precaución en el uso de los scooters eléctricos en Puerto Montt tras las lesiones sufridas por dos adolescentes que viajaban en el mismo equipo y que fueron impactados por un colectivo en el sector Valle Volcanes. La porfía y la falta de controles generan que la nueva opción de movilidad sea un foco de atención negativo, hecho que está siendo fiscalizado. Así lo dijo ayer el mayor de Carabineros, Robinson Sandoval, quien también esgrime que la acción punitiva por sí sola no sirve.
Se han cursado algunas infracciones ya por el uso de estos scooters, se está dando cuenta el juzgado de policía local correspondiente. No obstante ello, más que una acción coercitiva que nosotros podamos ejecutar, la idea siempre es el llamado a la conciencia respecto de los riesgos que se incurre el uso de estos scooters. Estos hechos coercitivos que uno pudiera hacer, realmente dejar citado a alguien al juzgado de policía local, creo que no son suficientes. Yo creo que todo parte por casa y la conciencia en el uso de estos elementos es prioritaria para el buen desplazamiento y uso de estos elementos y evitar accidentes como los que estamos comentando.
Respecto de los adolescentes que viajaban a bordo del scooter impactado por un colectivo en Valle Volcanes, en Puerto Montt, fueron dados de alta a rato después del siniestro vial con lesiones leves y los datos del hecho terminaron en el tercer juzgado de policía local de la capital regional, misma dependencia donde están siendo derivados los infraccionados por incumplir las reglas claras que tiene el uso de estas herramientas alternativas de transporte público. De visita en Puerto Montt, el subsecretario del Trabajo sentenció que el futuro del país depende también del compromiso de los privados, esto en relación a la generación de empleo del Plan Reconstrucción Nacional del Gobierno. La autoridad se refirió además al sueldo mínimo y valoró la ley de 40 horas. El informe con Cristian Valdebeni.
Pensando en un círculo virtuoso entre inversión, crecimiento y generación de empleo, el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, insistió en las bondades del Plan de Reconstrucción Nacional del Gobierno, un proyecto que la autoridad llamó a mirar en integridad con otras medidas. Y si bien reconoce que no es posible establecer a ciencia cierta la cantidad de puestos de trabajo que considerar, apuntó a que el compromiso también deben asumirlo los privados.
La verdad que el ministro Quiroz lo que se refería es que no podemos garantizar un crecimiento y por tanto tampoco podemos garantizar una cierta cantidad o un número de trabajadores que a futuro se puedan contratar. La verdad es que nosotros hemos sido muy claros en ese mensaje y no lo hemos dejado ni siquiera entre líneas, Cristian. La verdad que la recuperación del país no depende de un Estado, no depende de un gobierno en particular, sino que depende también del compromiso que puedan tener los privados. Ese es el mensaje que hemos transmitido nosotros en nuestra cartera, en lo que nos corresponde cuando hablamos en temas laborales.
El sueldo mínimo es otra de las discusiones pendientes en el país. Y al respecto, el subsecretario del Trabajo dejó en claro que la puerta está abierta para seguir conversando con la CUT.
Ministro Quiroz, de alguna forma, dejó abierta la posibilidad de que se pudiera dialogar en torno a esa cifra, porque, como te digo, lo que queremos es cuidar el equilibrio que existe entre dar una remuneración que ayude a los trabajadores a no perder esa capacidad adquisitiva, ¿cierto?, que tiene a través de su remuneración, pero al mismo tiempo también entregar las mejores condiciones del mercado para que tanto el crecimiento económico del país como el empleo podamos recuperarlo.
Y como pocas veces se advierte en la política, el subsecretario Rosende valoró una iniciativa de la administración anterior al calificar como una política pública que el país necesitaba a la ley de 40 horas, aunque consultado por la posibilidad de seguir reduciendo el tiempo de trabajo, lo ve difícil por el momento económico del país.
Analizar una rebaja adicional como la que planteas, debiéramos también ver en el escenario laboral en el que nos encontremos, el escenario económico en el que nos encontremos, que hoy día es bien dramático, ¿no? Tenemos un país que no crece a más de un 2% hace más de una década, tenemos una tasa de desempleo que hace ya 39, casi 40 meses, que no baja del 8% el desempleo a nivel país, y por lo tanto, creo que son muchos los factores que tenemos que tener en consideración para comenzar también a pensar en seguir avanzando en una reducción adicional.
Sin embargo, para la autoridad laboral, propicia la generación de acuerdos entre el empleador y sus trabajadores, lo que puede seguir desarrollándose al interior de las propias empresas, con el marco de una iniciativa que el subsecretario afirmó se respetará para llegar a 40 horas en 2 años más.
11 minutos para las 9 de la mañana.
La Municipalidad de Puerto Montt apelará al Tribunal de Última Instancia la determinación de la Corte de Apelaciones que ordena reincorporar a 5 exfuncionarios y pagarle los sueldos correspondientes a los meses en que estuvieron sin trabajar. Recordemos que el Tribunal de Alzada ratificó que los empleados contaban con confianza legítima, por lo que solo podía existir término en la relación laboral a través del sistema de calificaciones o mediante la aplicación de una sanción después de un sumario administrativo. A pesar de ello, el director de la Unidad Jurídica Municipal, Osvaldo Emhart, confirmó que apelarán, asegurando que hay aristas abiertas.
También hay criterios de la Corte Suprema en donde efectivamente ha dejado de lado la consideración de la confianza legítima, por lo tanto es bastante legítimo pensar que existe todavía una revisión de los antecedentes, y también hay algunos fallos donde se ha ordenado la reincorporación, pero no así la consideración del pago de los meses en que he estado fuera, así que hay varios ángulos todavía que están pendientes de revisión y que todavía efectivamente es razonable presentar los recursos para dilucidar eso toda vez que involucra recursos municipales.
De esta manera, si bien por ahora la reincorporación sigue en duda, ya hay casos similares en los que la Casa de Edilicia ha debido reincorporar pese a llegar hasta la Corte Suprema. Dos personas perdieron la vida tras un incendio que arrasó con una estructura abandonada en Quellón. Nos cuenta más Hans Barros.
Así es, para dar cuenta que dos personas fallecidas dejó como saldo un incendio estructural registrado durante esta madrugada en la ciudad de Quellón. La emergencia se declaró pasadas las 1:20 de la mañana en calle Rucalín, a pasos de la calle Doctor Agües, donde el fuego afectó a una estructura abandonada. Al lugar debieron concurrir unidades de la primera compañía de rescate de Quellón, además del apoyo de la segunda, tercera y también personal de la sexta comisaría de carabineros. Y debido a la rápida propagación de las llamas y que la estructura se encontraba en fase de libre combustión al arribo de los equipos de emergencia, se declaró la primera alarma de este incendio, y producto de este siniestro se confirmó el fallecimiento finalmente de dos personas en ese lugar, y por instrucción del Ministerio Público se dispuso la concurrencia del Laboratorio de Criminalística de Carabineros de Puerto Montt, Labocar, y también del Servicio Médico Legal, a fin de realizar las pericias correspondientes. Y por parte de la Oficina Comunal de Emergencia de Quellón se han entregado los detalles preliminares de este incendio y se ha dicho que las causas serán investigadas por parte de los equipos especializados. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio.
Entre las actividades que desplegó el presidente José Antonio Kast, la región anunció la aprobación del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas, que contempla una cartera de 125 proyectos para las provincias de Palena y Cochamó.
Corresponde a una inversión de 800 mil millones de pesos en un plazo de 10 años, pero enfocado a las 5 comunas que hoy día tienen una situación de aislamiento mayor, que es la comuna de Cochamó, la comuna de Gualeguay, Palena, Futaleufú y Chaitén. Y eso también hace que la inversión pública en la zona sea importante.
El gobernador de Los Lagos, Alejandro Santana, explicó que la iniciativa tiene luz verde de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, considerando obras de conectividad, infraestructura y acceso a servicios en territorios aislados de la región, por lo que ahora será necesario afinar el plan de prioridades.
Y ahora hay que ponerse el overol, hay que ponerse a estudiar la priorización de los proyectos de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias y esperamos juntarnos con los servicios públicos, entre ellos obras públicas, en el más breve plazo posible para poder dar par de obras de interés que podamos activar al más breve plazo posible para dar inicio al plan PETSE de las zonas aisladas y extremas de la región de Los Lagos.
Santana destacó que algunas de las iniciativas incluidas en el plan son el hospital de Gualeguay, las rampas de la península de Huequi en Chaitén y proyectos de pavimentación para Futaleufú y Palena.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana.
La Federación de Taxis Colectivos Nueva Esperanza de Castro informó que comenzó a aplicarse de manera gradual la nueva tarifa de 1.000 pesos para el servicio de transporte de pasajeros frente al alza de los combustibles. La presidenta de la asociación, Lucy Gómez, explicó que el nuevo valor se implementará de forma progresiva y regirá de lunes a domingo.
Ya la nueva tarifa de 1.000 pesos y esta va de lunes a domingo, incluyendo los días festivos de 6 a 0 de la tarde. Tarifa única. La idea es, de alguna manera, también no hacer grandes diferencias para que también nuestros usuarios no se sientan tan complicados con este tema.
Respecto al bono de 100.000 pesos destinado al sector de parte del plan Chile Sale Adelante, la dirigente mencionó que una parte importante de los socios ya recibió el pago, mientras que algunos casos pendientes fueron derivados al Ministerio de Transportes por falta de cuenta RUT o errores técnicos en la plataforma. El alcalde de Quinchao, René Garcés, se refirió a la situación que enfrentan proyectos de infraestructura en su comuna ante el escenario de recortes presupuestarios y la falta de claridad sobre el financiamiento de algunas iniciativas. La autoridad comunal mencionó como ejemplo la rampa de conectividad de Isla Lin Lin, proyecto que, según indicó, corresponde financiar durante este año y respecto del cual aún no existe confirmación.
Estamos muy preocupados porque este año nos corresponde financiar, por ejemplo, la rampa de Isla Lin y no tenemos claridad si se va a financiar. Con estos recortes que se han presentado, la verdad que van a bajar la inversión pública en iniciativas que deberían seguir avanzando, que nos preocupa demasiado esta incertidumbre que tenemos hoy día, qué proyectos van a ser financiados y qué no. Estamos acostumbrados a tener una cartera estructurada, pero con esta condición que hoy día pone el Estado, el gobierno, del presidente Kass a rebajar una cantidad de recursos significativo, estamos bastante preocupados.
El alcalde agregó que el municipio se mantiene a la espera de conocer cuáles serán las obras que contarán con recursos y cuáles podrían verse afectados por eventuales rebajas en materia de inversión pública con el gobierno. El Ministerio de Obras Públicas lanzó el Fondo de Cultura Puente Chacao 2026, iniciativa que contempla una inversión total de 1.500 millones de pesos para financiar proyectos orientados a la preservación, fortalecimiento y puesta en valor del patrimonio cultural material e inmaterial de las 10 comunas de Chiloé, más Calbuco y Maullín. Los detalles con Hans Barros.
En la localidad de Chacao, en Ancud, se dio inicio al plan de implementación del fondo que se va a desarrollar durante 3 años. En su primera etapa, correspondiente a 2026, la iniciativa va a distribuir 450 millones de pesos entre proyectos culturales y patrimoniales en las 12 comunas beneficiadas. El fondo forma parte de los compromisos sociales y ambientales asociados al megaproyecto Puentes Chacao y busca apoyar iniciativas impulsadas por cultores, organizaciones comunitarias, comunidades y asociaciones indígenas, además de agentes culturales locales. Los proyectos podrán postular a montos que van desde los 2 millones hasta los 30 millones de pesos. Al respecto, el director nacional subrogante de Vialidad, Jaime Huidobro, indicó que este fondo surge como consecuencia de una de las obras de infraestructura más importante del país, con el propósito de resguardar y fortalecer la cultura local.
De decirle que como dirección de vialidad estamos muy muy felices de dar este de inicio a los fondos concursables que buscan dentro del marco de la mega obra de diseño y construcción del puente Chacao relevar y poner en valor la cultura y el patrimonio del archipiélago de Chiloé y también de las comunas de Calbuco y Maule. Creemos que es una tremenda oportunidad que tiene estas comunas para mostrar al mundo hoy y a futuro de su patrimonio cultural.
El delegado regional Cristian Palma sostuvo que el puente Chacao va a permitir una conexión más fluida con la isla y favorecerá la llegada de turistas.
Este fondo lo considero como un fondo de promoción de todo el archipiélago de Chiloé en relación a este gran puente, esta gran obra de infraestructura de nivel mundial y una la más importante en el latinoamericano, un puente de colgante. ¿Y por qué promoción? Porque este puente es una gran puerta a todo el archipiélago y como gran puerta